Bueno, bienvenidos a La Tertulia. Otro episodio para esta nueva temporada en la que de hecho nos vamos a estar enfocando en cuestiones de salud mental, cómo tratarnos, cómo cuidarnos a nosotros mismos. Y tengo el placer de tener nuevamente conmigo a la licenciada en psicología clínica, Marilyn Torres. Bienvenida, Marilyn.
Hola. Muchas gracias por la invitación.
Claro, claro que sí. Ya sabes, esta es tu casa. Este podcast es tu casa. Justo antes de que empezáramos a grabar, estuvimos hablando un ratito. Y de hecho estoy muy emocionada por este episodio porque creo de que va a ser de mucha, mucha ayuda para muchos de nosotros, incluyéndome, ahí voy. Estoy aprovechando. No crean, ¿oyeron? Esta temporada la estoy haciendo intencional. Estoy haciendo mis terapias con la Marilyn aquí en vivo para que ustedes igual aprendan un poquito, podamos aplicar de los consejos que ella nos da. Y la verdad, pues, que te digo, estoy muy, muy emocionada.
Sí, claro, siempre un gusto estar acá con vos, Catherine, compartiendo un poco de lo que creo que es necesario conocer para nuestro crecimiento personal.
Claro que sí. De hecho, bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la salud mental. Y pues, para nuestros oyentes, me gustaría, Marilyn, que tal vez nos digas así brevemente qué es la salud mental. ¿Y qué envuelve la salud mental?
Sí, bueno, conocemos como salud mental a todo lo que esté relacionado con el bienestar de una persona, el bienestar emocional y el bienestar psicológico. A veces pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de salud mental, que normalmente no se le da la importancia o la relevancia que se le da a la salud física. Muchas veces desconocemos que, por ejemplo, la salud mental está muy, muy relacionada con la salud física y siempre van a estar conectadas una con la otra. Si tenemos estabilidad emocional y tenemos una buena salud mental, eso también va a beneficiar nuestra salud física. E igual, si tenemos una buena salud física, también eso va a influenciar nuestra salud mental. Entonces, ambas están conectadas y tienen mucha relevancia. Entonces, el equilibrio de nuestra salud mental va a ser relevante en nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo.
Creo que, bueno, eso que acabas de decir sí tiene mucho sentido porque honestamente creo que muchos pasamos por cierta época o temporada de nuestra vida donde pensamos, pues, ala, estoy comiendo muy mal, no me siento bien físicamente, no me siento, qué sé yo, a mí me pasa mucho, me duele la espalda. Ay, no, los años ya pegan y todo, pero a veces sí tiene que ver con algo más interno que de hecho externo, pues porque tal vez yo siento, estoy durmiendo lo suficiente, estoy comiendo bien y no sé qué me pasa porque no me siento del todo, todo bien. Entonces creo que eso que acabas de decir tiene mucho, mucho sentido. ¿Cuáles son las cosas o los aspectos de nuestra vida que tal vez se ven afectados por la salud mental? Cuando nuestra salud mental no está del todo bien, ¿cuáles son algunas como alertas que podemos identificar?
Bueno, lo ideal no es que cuando hablemos de que hay una afectación, ¿verdad?, en nuestra salud mental o una mala higiene mental. Ajá. No necesariamente hablamos de que muchas personas piensan que el estar triste es que tenemos problemas de salud mental. Pero sí es importante que sepamos reconocer que dentro del desarrollo de nuestras emociones es completamente natural que, por ejemplo, después de una pérdida, una ruptura, que nos despidan del trabajo, que cualquier evento que podamos nosotros atravesar va a provocar obviamente un efecto a nivel emocional y que está bien, que debemos de darnos el tiempo de vivir esa emoción y de sentirnos tristes, sentirnos contentos, preocupado, es algo que pues naturalmente tenemos que procesar y de eso se trata, de regular y comprender el por qué estamos sintiéndonos de esa manera y vivir la emoción, ¿ya? El problema es cuando no sabemos gestionar esas emociones y que se van complicando a lo largo del tiempo, a lo largo y que van provocando que nos afecten otras áreas, que no nos desarrollamos en las cosas que nos gustan o no hagamos lo que nos gusta porque estamos tristes. Entonces ahí sí ya estaríamos hablando, ¿verdad? Que ya se complica esa gestión emocional y se está convirtiendo en algo más.
Creo que, bueno, eso que decís, de sentirse que muchas veces hacemos como la unión, pues, o lo relacionamos. El me siento triste, ay, estoy mal, no está bien mi salud mental. O porque no quiero comer, o porque no me siento bien físicamente, estoy teniendo, qué sé yo, algún, no sé si esto es real, pues algún bajón de autoestima porque algo no me salió bien. Entonces uno piensa como, ala, tal vez tengo tal cosa, y uno empieza a querer como justificar lo que está sintiendo, pero sin en sí buscar como la raíz del problema, sino de que porque de hecho ahora estos temas yo siento que son un poco más populares, están un poco más afuera, o sea, ya la gente habla en redes sociales acerca de esto, y a veces, de hecho, en TikTok hasta te puedes autodiagnosticar y todas estas cosas, porque hay gente diciéndote cosas, mira, esto y esto y esto. Si esto y esto, si vos llenas estas tres casillas, entonces sí, tu salud mental no está bien. Pero creo que es importante lo que decís, que es como sentarse, darte el espacio de... Estoy triste porque esto me pasó y es normal, pues no significa que estoy mal o terrible. Pero, ¿qué son algunas cosas que vos considerás que afectan de manera negativa o que pueden hacer o deberíamos, pues, de alarmarnos cuando vemos tal vez algunas cosas pasar o sentimos algunas cosas y que tal vez sí debemos de preocuparnos porque tal vez sí está mal nuestra salud mental?
Bueno, cada persona, nosotros en general, todos los individuos nos desarrollamos en diferentes sistemas, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos nuestro sistema familiar, que es el primero, ¿verdad?
Sí.
Tenemos el sistema laboral, tenemos el sistema educativo, que ahí está la escuela, la universidad, también tenemos incluso el sistema espiritual, uh-huh. Tenemos acá las iglesias, uh-huh. O cualquier otro tipo, ¿verdad?, de lugar donde nosotros nos desarrollemos. ¿Qué pasa con esto? Cada individuo va desarrollando su propia personalidad, sus propios ideales, sus propias perspectivas, y en base a eso se va integrando a ciertos lugares. Y es necesario que nosotros podamos desarrollarnos en esos lugares. Pero, por ejemplo, si tu sistema primario es la familia, es el sistema familiar, pero vos no te sentís cómodo en ese sistema, uh-huh. No te sentís protegido, no te sentís a gusto. Al contrario, mirás esa casa, y no solamente la casa, ¿verdad? Porque la estructura material creo que está de más.
Sí.
Sino eso genuino que, digamos, sería la familia, no te parece tu hogar, no te parece ese lugar seguro, pues evidentemente esto a largo plazo va a hacer que posiblemente experimentes algún tipo de angustia, que no sientas, ¿verdad?, que tenés a ese lugarcito donde recurrir. Entonces, ese, por ejemplo, la manera en cómo te desarrollas en tu sistema va a interferir mucho y va a ser bastante relevante en tu formación como individuo, como persona. También, por ejemplo, cuando la familia te absorbe mucho, por ejemplo, como padre, te olvidas de que sos también una persona independiente y te absorbe, ¿verdad?, toda la familia. No es que esté mal, ¿verdad?, pero, uh-huh. Pero sí también tenés que saber que tenés tu autonomía, que sos un individuo que también tiene derecho a darse sus gustitos, como por ahí dicen, a tener tu espacio personal, claro. Y tu crecimiento también. Y cuando eso te absorbe completamente, obviamente vas a desarrollar conflictos, frustración o puedes manifestar otro tipo de sentimientos en relación a eso. También, por ejemplo, si el trabajo, que es el otro sistema, te absorbe completamente, el trabajo se vuelve parte de tu vida. Imagínate que consideres que tu única familia o que tus únicos amigos están en el trabajo, es algo que te va a provocar a largo plazo conflictos, porque sí tenés que relacionarte en más de un sistema y tenés que equilibrarlos todos. Tenés que siempre tratar de mantener ese equilibrio y saber que todos son parte de vos mismo y que el equilibrio te va a permitir a vos crecer como persona, liberarte del estrés del trabajo, llegar a casa y no llevar ese estrés del trabajo a casa, o viceversa, no llevar el estrés de la casa al trabajo. Y entonces eso funciona de esa manera, y lo ideal es mantener ese equilibrio para que vos puedas llegar a ser lo más funcional posible. Y no es que no vas a tener conflictos o estrés en el trabajo. Claro que es natural, ¿verdad?, que surjan conflictos también en la familia. Pero lo ideal es eso, que se trate de mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando se da ese desequilibrio, entonces luego se van desarrollando a largo plazo, por supuesto, estas afectaciones, ¿ya?, que van a impedir que vos te sientas a gusto en esos sistemas.
Entonces creo que si encontrás algún tipo de punto donde te sentís cómodo en todas tus esferas, ahí es.
Así es.
Ok. Porque honestamente, bueno, yo soy alguien bien extrovertido y soy bien hiperactiva y a veces, bueno, me cuesta decir que no. Entonces más bien siento que ahorita que te escucho hablar pues acerca de todo esto y el balance y esto, siento de que sí busco esas como salidas para o otros círculos para quitarme el estrés, no pensar en estas cosas, tal vez tengo un montón de cosas que hacer y esto y lo otro. Pero siento que, bueno, no sé si realmente la procrastinación es parte como del desequilibrio de la salud mental, lo es.
Bueno, es que como todo, tiene que tener un equilibrio. Entonces hay personas que, por ejemplo, toda su vida han procrastinado y, claro, y es algo que se vuelve parte de, y al final es un hábito también.
Claro, claro.
Es un hábito que se va forjando y que, claro, si te genera estrés, estar a último momento haciendo las cosas y te genera conflictos, claro, todo lo que te genere conflicto en la vida, ajá, va a ser contraproducente a largo plazo. Pero hay personas que se manejan en esta línea de la procrastinación, sí, y mantienen, sí, su equilibrio.
Bueno, de hecho, sí, o sea, yo conozco gente que sí procrastina bastante y... Pero siempre es como, ah, no, lo voy a hacer al último minuto. Y lo hacen al último minuto y ellos están bien, ellos están tranquilos. Sí. Pero bueno, a lo que iba era de que a mí me pasa, yo siento, de que a veces más bien por intentar cubrir todas estas esferas que vos decís, estos diferentes grupos, yo me siento descuidada, más bien me siento drenada. Como, ala, estoy, bueno, en el trabajo paso de tanto a tanto, luego voy con mis amigos, veo a mis amigos, y luego tal vez voy a la iglesia, y luego de la iglesia también tengo otro grupo de amigos a los que también, entonces, y más bien siento de que al final, un ejemplo, al final de la semana, yo tengo el mal de los lunes, honestamente ahorita siento que tengo el mal de los lunes yo me despierto como que si estuviera enferma, no quiero nada con el mundo, pero, entonces yo siento que eso, que me siento drenada, me siento como, estoy intentando acaparar tanto que más bien no puedo. Entonces, creo que tal vez eso que decís, como el equilibrio es lo... Pero, ¿cómo podemos? Bueno, al menos acá, ¿verdad? ¿Cuál sería un consejo que vos me darías como para que yo busque un equilibrio? Si yo siento de que más bien estoy intentando escapar y siento que lo que me pasa es que, por ejemplo, el trabajo, intento... quitarme el estrés con, qué sé yo, el grupo de la iglesia, mi grupo de amigos de la iglesia, y luego con las cosas de la iglesia intento más bien hablarlo, qué sé yo, incluso con mi esposo y eso, y luego, y así voy como intentando escapar más bien de lo que siento que me está drenando, lo que siento que me está cansando y eso, pero más bien me siento más drenada al final.
Sí, bueno, en parte del equilibrio es también comprender de que cuando tenemos muchas funciones y sobre todo, por ejemplo, sin menospreciar, ¿verdad?, los padres de familia, pero yo sé que las mamás muchas veces tienen múltiples funciones.
Uy, sí.
Trabajan, ven el hogar, ven, sí, a los hijos, que la escuela, que las tareas.
Que las tareas, que la maqueta, que exacto, esto, claro.
Entonces, sí sabemos, ¿verdad?, que muchas, no digo que también no existan caballeros que también lo hagan, pero sí. Yo he visto muchas mamás que tienen muchas funciones a la vez. Entonces, creo que hacer como una lista de las que verdaderamente son prioridades y sobre todo ver si dentro de tus prioridades estás asumiendo prioridades de otras personas y tratando de resolver situaciones ajenas y tratar de irlas erradicando, porque al final tu prioridad principal tenés que ser vos siempre y tenés que hacer tu lista de prioridades, irlas resolviendo poco a poco y saber que va a llegar un momento en que tu cuerpo, tu mente va a colapsar. Por ejemplo, tenemos dentro del trabajo el síndrome del desgaste profesional, que es un síndrome que incluso te lleva a estados de estrés tan severos que la persona tiene baja autoestima, presenta una serie de síntomas que incluso si no es tratado te puede llevar a una depresión, a una ansiedad. Porque es lo que en algún momento te mencionaba, nuestro cuerpo también vos lo alimentás y le enseñás a trabajar. Si a tu cuerpo vos le enseñás a trabajar tanto, y creo que tal vez lo has experimentado cuando estás acostumbrado a trabajar mucho,
sí.
Y de repente como que te haces una pausa y te sentís extraño.
No, eso es terrible.
Entonces es por lo mismo, porque tú estás acostumbrando a tu cuerpo a trabajar tanto al límite que cuando le das una pausa, entonces tu cuerpo siente que
algo no anda bien.
Algo no está bien, exacto. Entonces es como la idea de que le vayas enseñando también a tu cuerpo y también vayas siendo un poco amable con tu cuerpo, que también te des tu tiempo de incluso comer, que sea tu espacio de comer sea sagrado. Que no comas rápido porque tenés que disfrutar esos momentos en los que te alimentás, en los que te tomas una ducha. Todos esos momentos deben de ser especiales para vos porque son parte de cómo vos también te cuidás. Porque a veces uh-huh. cuidar pensamos que es bañarnos, maquillarnos y vestirnos.
Sí.
Pero no, también el alimentarnos, el no generarnos tanto estrés innecesario es también parte de cuidarnos y amarnos.
Yo siento que, bueno, para mí, a mí me gusta correr.
Y eso es muy bueno, el ejercicio físico.
Yo siento que cuando yo corro, estoy, aunque vuelvo como un tomate, re roja, re cansada, re sudada de todo, pero siento que cuando yo corro, mi mente se desocupa totalmente y literalmente solo me estoy enfocando en respira bien, respira bien, respira bien. Y me tranquiliza. Yo vuelvo de correr y yo estoy, como te digo, cansada, sudada de todo, pero me siento tranquila. Y creo que honestamente, bueno, siempre lo he visto como un disfrute, pero también lo he visto como, bueno, para hacer ejercicio, ¿sabes? Para estar activa. Entonces, pero creo que también eso puede ser una de las formas de cuidarse, ¿verdad? Como hacer ejercicio y qué sé yo. Lo de comer sano, a mí me gusta, pero honestamente no siempre lo practico. Pero podemos decir que también eso es una de las formas de cuidarnos, ¿o no?
Sí, de hecho, el cuidarnos, digamos, lo que mencionábamos sobre el cuidado o la higiene de salud mental va a incluir también aspectos de alimentación, de hacer ejercicio, también hábitos, por ejemplo, de incluso relacionarnos con otras personas, el tipo de personas incluso con las que a veces nos relacionamos. El ambiente donde nos estamos desarrollando, todo lo que tiene que ver con nuestros hábitos. Si tenés, por ejemplo, los hábitos, malos hábitos de sueño, te dormís muy tarde y no te levantas muy temprano, que digamos, eso también va a influenciar mucho dentro de tu salud mental, porque obviamente nosotros fisiológicamente también tenemos un mecanismo, ¿verdad? Que,
claro.
que se le llama ciclo circadiano. Tiene que ver con los horarios que tu cuerpo necesita descansar. Y en base a eso, cómo dormís, cómo comes, lo que haces. Porque imagínate, estar posiblemente no trabajes, seas un estudiante, uh-huh. ¿verdad? Venís, te dormís a las 2, 3 de la mañana, te levantás muy tarde, sentís que no descansaste, te vas al colegio y así sucesivamente.
Uh-huh.
O jugás en las noches y crees que esto es algo divertido, pero a largo plazo pues también es contraproducente.
Y tu cuerpo se acostumbra.
Se acostumbra.
Yo me he dado cuenta de eso. O sea, cuando estaba en la universidad me acuerdo que si me acostaba 2 veces a las 3 de la mañana, ya el siguiente día que ya no tenía nada que hacer a medianoche e intentaba acostarme temprano, ya no podía, era como que mi cuerpo, no, aunque estaba en la cama, no tenía el celular cerca ni nada, mi mente estaba completamente despierta y no me podía dormir, no podía descansar hasta las 3 de la mañana como las noches anteriores. Entonces siento que como el cuerpo se hace también, se forma, ¿no?
Sí.
A se moldea a esas cosas.
Sí. De hecho, las personas, por ejemplo, que trabajan en horarios nocturnos, uh-huh. Que muchas se deben de sentir cansados. Tal vez alguna persona que trabaje en horarios nocturnos no esté escuchando y se sienta muy agotado, siente que no hace nada más que dormir y trabajar. Tiene que ver mucho con eso, que los horarios nocturnos también afectan nuestro sistema nervioso y pues a largo plazo también te cobran factura, ¿ya? Entonces sí, como te digo, esa es parte importante. Y es lo mismo, o sea, si nuestro cuerpo es como vos lo alimentás en base a tu hábito alimenticio, tus actividades, tus hábitos, van a alimentar ese cuerpo. Si lo alimentas de manera correcta, tu cuerpo va a funcionar correctamente. Si lo alimentas de la manera errónea, pues también te va a pasar factura y va a haber un momento en el que vas a sentir que te duelen las articulaciones, que te sentís completamente cansado. Por más que descanses, siempre sentís que tenés sueño. Uh-huh. Sentís que te duele el pecho constantemente. Muchas cosas, ¿verdad? Y pues a largo plazo también el tener malos hábitos puede hacer que desarrolles trastornos mentales también, ¿ya? Que desarrolles algún tipo de enfermedad. Incluso puede ir relacionado también a cualquier tipo de alteración a nivel fisiológico. Por ejemplo, hay muchas personas que con el estrés desarrollan algún tipo de rash o alergias.
O se empiezan a quedar calvas.
Sí, desarrollan. No. Sí, sí. Por el estrés, incluso comienzan a tener alopecia.
Sí.
O también algunos hasta tricotilomanía, que es que se comen el cabello. Onicofagia, que se comen las uñas, desarrollan gastritis, problemas, por ejemplo, del colon. Todo eso viene.
Sí,
viene.
Eso es algo que yo, bueno, al menos
relacionado.
Ahora es meme, no sé por qué, pero he visto un montón de memes acerca de esto. Pero dice como yo lidiando, dice, con mis problemas internos y emociones no
gestionada.
No gestionada, sí. Dice, en mi estómago. Y eso es cierto, eso es real. O sea, sí. Yo a veces he sentido enojo y lo único que me pasa es que me duele el estómago. O sea, tengo enojo y tal vez porque me lo tengo que tragar y no lo puedo manifestar, tal vez justo en el momento, y es como me calmo y estoy intentando mantener la paz y lo que pasa es que me duele el estómago.
Sí, de hecho es lo que te decía inicialmente, que a veces, por ejemplo, reprimir cuando algo nos molesta, el no aceptar, ¿verdad?, que ciertas cosas nos molestan o que ciertas cosas...
O pretender.
No, o pretender, ajá. Uh-huh. Que hay ciertas cosas nos molestan, al final van a afectar tu organismo. Porque por eso es que nosotros tenemos que aprender a gestionar esas emociones, ¿ya? Y saber que, ok, te molesta algo, sí, vas a procesar lo que estás sintiendo, no vas a provocar un conflicto, pero sí vas a procesarlo y vas a buscar las palabras adecuadas para manifestarlo. Pero eso tiene que ver con tu control como persona y tiene que ver también con que debes de practicarlo, pues saber que sí tienes que procesar la emoción y poco a poco vas a gestionarla y vas a manifestar lo que sentí.
Sí.
Y a veces, por ejemplo, cuando son muy niños, estos niños que nunca le dicen nada a los padres, porque cualquier cosa que manifiesten es situación de golpes o de gritos, no lo manifiestan, se van formando con esta idea de que es malo decir lo que siento, decir que estoy feliz, que estoy triste, que me molestó algo que hiciste, que me hiciste sentir mal. Entonces esto a largo plazo también va generando que te acostumbras de cierta manera a funcionar de esa manera y a gestionar tus emociones de la manera equivocada.
Yo estuve leyendo, como te mencioné antes de que empezáramos a grabar, yo estuve leyendo un documento hoy de la OMS que hablaba acerca como de la salud mental en la comunidad, pues. Era súper general el documento. Pero ellos hablaban acerca de algunos factores de riesgo. Y a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, uno de los factores de riesgo que ellos plasmaban en el documento era que puede ser hereditario. Los problemas de salud mental pueden ser hereditarios. No sé si tal vez nos explicas un poquito eso, porque honestamente... no sé si eso es real o porque hay gente que dice, bueno, yo he escuchado a gente que dice, es que mi mamá tuvo depresión cuando ella estaba embarazada y luego de mí, ¿verdad? Y luego yo ahora sufro eso también. Entonces, no sé si eso es ¿Qué dice la psicología acerca de eso?
Sí, de hecho sí, existen muchos trastornos que son hereditarios. Un ejemplo de eso pueden ser algunas personas que desarrollan depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar. Sí pueden llegar a desarrollarse por factores hereditarios. Sin embargo, es como por ejemplo cuando tenés diabetes. Tenés diabetes, pero si te alimentas adecuadamente es muy posible que no la vayas a desarrollar. Uh-huh. Entonces pasa igual, puedes tener un antecedente de algún tipo de trastorno mental, pero si te cuidas, posiblemente no lo vayas a desarrollar. Entonces, pero a veces, por ejemplo, hay personas que tienen antecedentes y aún así consumen sustancias o drogas, tienen malos hábitos, mala higiene de uh-huh. cuidado mental, entonces obviamente pues es muy posible que se desarrolle. Hay una predisposición a que vayas a desarrollar un trastorno mental.
Otra de las cosas que ellos mencionaban como factores de riesgo era este sentimiento al fracaso. Y pues creo que, no sé si realmente el fracaso, es un sentimiento o una percepción o no sé realmente. Porque a veces sí, a veces pasa de que nosotros, yo siento que hay gente que dice, ala, es que fracasé, pero tal vez yo viéndolo desde el exterior es como, yo no lo veo como un fracaso. Entonces no sé si es un sentimiento, no sé. Pero ahí hablaban, como te dije, que hablaban como de una forma general, como a la comunidad, el fracaso como escolar, el fracaso laboral.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, actualmente en nuestra sociedad, existen muchos estándares, ¿verdad? Que normalmente nos dicen, tenés que cumplirlo. Uh-huh. Y no es como que te lo digan directamente, sino que son ideas inconscientes.
Indirectos.
Sí, indirectas que vos vas alojando. Y que tenés una idea, por ejemplo, y es a veces lo que provoca ansiedad en las personas. Porque sienten que no llenan las expectativas o no cumplen con los estereotipos de los demás. Y entonces dicen, okay, tengo 20. Y mis padres a los 20 años tenían casa, carro. Y mantenían 5 hijos y eran funcionales y excelentes. Entonces, y sobre todo cuando hay padres muy estrictos, que tal vez son perfeccionistas y pueden ayudar también a que ese hijo desarrolle esa necesidad de cumplir con las expectativas de los demás. Uh-huh. Entonces, esto a largo plazo también va a provocar que te genere ansiedad, depresión, porque pensás que no los cumpliste y siempre vas a minimizar seguramente tus logros. Entonces sí es importante que, de hecho lo mencioné, porque tenemos que comprender que no todos los logros de los demás van a ser iguales a los tuyos.
Claro.
Y obviamente vos puedes pensar que una persona que tiene lo que vos querés o que ha logrado lo que vos querés, se siente exitosa y muchas veces te das cuenta de que el éxito, por ejemplo, es para cada persona es diferente.
Igual es subjetivo.
Exactamente. Uh-huh. ¿No? Para cada persona el éxito es algo diferente. Entonces hay algunas personas que el éxito profesional, el éxito económico, hay personas que, por ejemplo, tener una familia estable, una relación estable, significa para esas personas el éxito. Y está bien porque son sus ideales y están bien, o sea, se respetan. Pero eso no te tiene que generar conflicto, no debería de generarte conflicto no llegar a cumplir con esos estándares o esos estereotipos, porque al final no es como que preocuparte o estresarte te va a ayudar a llegar más rápido a esas metas. Sí. Entonces, al contrario, sí tenés que trabajar y también tenés que ser consciente de tus límites y de que si realmente estás trabajando en ello. Uh-huh. ¿Ya? Y ir de cierta manera poniendo en balanza las cosas que puedes hacer, las que están más cercanas, poniéndote metas más a corto plazo para tratar de ir escalando y, como te decía, tener ese control y saber que no puedes manejar todas las situaciones y que eso no te genere estrés para iniciar.
Claro. Ya buscando cómo aterrizar, yo te mencioné que me había dado la libertad de buscar algunos mitos acerca de la salud mental y entonces me gustaría que hagamos como una dinámica. Yo te leo el mito y vos nos decís si es, o sea, qué dice la psicología acerca de eso, si es real o lo negás, o no sé, pues, lo contradecís, no sé cómo sería ahí. Pero bueno, según la UNICEF hay algunos mitos. Te voy a leer 3 mitos de la UNICEF. Y luego hay 3 mitos que lo encontré en la página de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias de los Estados Unidos. Entonces, Bueno, el primer mito es que dice que solo debes cuidar tu salud mental si tenés un problema de salud mental.
Bueno, en ese caso, como hemos venido mencionando, los hábitos son necesarios para mantener el equilibrio de tu cuerpo de manera física y de manera psicológica, emocional. Entonces, sí es importante que no caigamos en los malos hábitos, porque entonces a largo plazo esto se puede convertir en un problema de salud mental. Incluso lo que consumimos a veces, el tipo de información, lo que vemos, va a influenciar eso. Entonces, si vos es como si no tenés un problema de obesidad, pero empezás a comer porque no tengo el problema, ¿ya? Entonces, a largo plazo, eso te va a pasar factura y va a provocar un problema en vos que antes no tenías. Entonces, es de la misma manera. Cuidar tu salud es que a veces no tenemos la cultura de prevención. Solo cuando tenemos el problema, lo queremos resolver. Pero sí es importante que en todos los casos tratemos siempre de tomar en cuenta la principal situación es que pongamos en nuestra mente, insertemos el chip de una cultura de prevención. Prevenir es mejor que luego tratar de resolver los problemas, las situaciones. Entonces, pues, no.
Ok. Bueno, el siguiente mito es, no se puede hacer nada para evitar... Bueno, supongo que eso viene igual prácticamente. No se puede hacer nada para evitar que se desarrollen problemas de salud mental.
Sí, igual sí, tenemos la prevención. Tratar de prevenir.
Ok, el siguiente. Los problemas de salud mental son una señal de debilidad.
Bueno, muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado ahorita que he visto que hay un número alto de suicidio en nuestro país, sobre todo de adolescentes. Es una cifra alarmante. Creo que es importante que seamos empáticos. Siempre menciono eso porque creo que un problema que tenemos, un mal que tenemos dentro de nuestra sociedad es la falta de empatía. El hablar desde nuestra perspectiva cuando no tenemos una perspectiva porque tal vez nunca nos ha pasado o no conocemos a alguien que ha pasado por una situación como esta. O muchas veces sí y desconocemos. A veces desconocemos la situación que pueden estar pasando los más cercanos. Entonces, creo que la empatía que debemos de tener para comprender que es importante reconocer estos temas, es importante saber que no es que sea débil, que existen muchos factores que van a influenciar la manera en cómo vos vas a percibir tu mundo, cómo te vas a desarrollar en él, y que no necesariamente es porque sos débil o porque no tenés cosas positivas en vos. O sea, no, vos podés tener un problema de salud mental. Y muchas personas pueden decir, pero ¿qué le pasa? Si tiene la vida perfecta, tiene esto, tiene lo otro, pero no sabemos cómo la persona percibe su mundo. Y como lo mencionabas, existen muchos factores hereditarios, sociales, personales que van de cierta manera a interferir en esto. Entonces, ser empáticos y evitar decir esos comentarios de que, por ejemplo, una persona se suicida porque es débil. O una persona se suicida porque es valiente. No, o sea, existen muchos aspectos que van a estar relacionados y son aspectos cognitivos, que en este caso son aspectos del pensamiento, que van a estar influenciando, ¿verdad? La manera en cómo esa persona está percibiendo su mundo. Entonces, no, evidentemente no tiene que ver con ningún tipo de debilidad, sino al contrario, vivir con una enfermedad o con un trastorno mental es muy duro. Y solo las personas que lo han vivido realmente lo pueden comprender.
Claro. Ok, otro de los mitos es que los problemas de salud mental no tienen cura, no se sanan.
Bueno, aquí es en dependencia del tipo de problema de salud mental que la persona pueda presentar. Por ejemplo, a veces hay situaciones en las que, como te mencionaba, vos, por ejemplo, puedes atravesar un duelo y si vos venís y procesas tu duelo, buscas ayuda profesional, claro que podés llevar una vida estable y mejorar tu calidad de vida. Cuando se realiza, por ejemplo, un acompañamiento, es importante que si vos te sentís mal, emocionalmente, psicológicamente, sentís que ya no estás dando el mismo rendimiento, que ya no quieres trabajar, que ya no haces las cosas que hacías antes, que quieres dormir o que no puedes dormir, que estás triste, que tenés ideaciones suicidas o pensamientos suicidas, es importante que vayas a acudir a un profesional, que normalmente se trabaja un proceso de interconsulta cuando lo amerita, con un psicólogo, un psiquiatra y así para tratar de mejorar tu calidad de vida. Saber que sí existen alternativas a las que podés recurrir, como te mencionaba, para claro. mejorar tu calidad de vida.
También creo, bueno, aquí quiero tal vez profundizar un poco porque creo que a veces se tiene la idea de que la solución a, qué sé yo, a problemas como la depresión o algo, simplemente se, eso solo anda a hablarlo, solo desahogate, qué sé yo, escucha música alegre, y la gente a veces quiere solo como verlo de una manera bien superficial, no sé, evaluarlo de una manera superficial, y tal vez si necesita, como vos decías, el acompañamiento de un psiquiatra y un psicólogo, y no solo hablarlo, sino también hay tratamientos, ¿verdad?, para algunos de las cuestiones que afectan nuestra salud mental.
Sí, así es. Obviamente, cuando nos hacen una valoración previa, primero se hace la valoración médica, ¿verdad? Porque existen algunas patologías físicas o fisiológicas que pueden llegar a afectar tu salud mental. Por ejemplo, las tiroides, por ejemplo, el problema uh-huh. de tiroides, puede llegar a afectar tu sistema hormonal, y esto va posiblemente a manifestarse emocionalmente. Por ejemplo, en ese caso. Entonces, lo que se hace primero es una valoración médica, y luego, cuando vos vas a un profesional, un psicólogo, entonces sí es necesario. A veces no es necesario porque tal vez no cumplís con los criterios diagnósticos como para iniciar un proceso farmacológico, que sería con una consulta de un especialista en psiquiatría. Entonces, se da solamente el proceso de psicoterapia, donde vos igual aprendes a gestionar tus emociones, a orientarte y a realizar todos los procesos que te oriente, ¿verdad?, el profesional. Y luego, si necesitas, pues se hace la remisión a psiquiatría para que te dé una continuidad con un tratamiento farmacológico, y se hacen ambos para que pueda ser mucho más funcional. Claro. Ya gestionas tus emociones por una parte, y lo otro es que los fármacos te ayuden también a regularlo, sí.
Bueno, el siguiente mito dice: las personas con problemas de salud mental no son funcionales.
Sí, de hecho, esa es una idea que está bastante marcada y tiene que ver también con la discriminación, ¿verdad?, que se le da a muchas veces a los pacientes. Existen, obviamente, áreas, por ejemplo, hay pacientes que tienen depresión y sí tienen dificultad, porque muchas veces llegan al punto en el que ya se sienten tan agotados físico y emocionalmente que no van a trabajar. Pero hay muchas personas que sí lo hacen, a pesar del sufrimiento que pueden atravesar día con día. Entonces, obviamente, ya con un tratamiento farmacológico sí llegan a ser más funcionales. Entonces, eso no necesariamente es verdad. Hay personas que, según vayan regulando y vayan gestionando todo su proceso, pueden llegar a ser funcionales, claro que sí.
Y de hecho, algo también de que yo he visto que a veces especialmente en redes sociales lo hacen, ¿cómo hablarlo? No, es que no lo hacen público, pero sí hacen mención algunas personas de que, bueno, a veces la persona está más feliz, la que es más extrovertida, la que más la que menos parece alguien que podría estar pasando algún tipo de proceso de depresión o algo, es quienes lo sufren. Entonces, definitivamente hay gente que sí, pues, que es funcional, que sabe cómo manejarse en público, aunque estén sufriendo estas cuestiones, qué sé yo, ansiedad, depresión.
Sí, y de hecho a veces sucede mucho, por eso yo te decía que hay muchas personas que tienen la valentía, por ejemplo, mamás que a pesar de que estén atravesando una profunda depresión, se levantan aún con su sufrimiento día con día, porque saben que tienen a...
Que sus hijos dependen de ella.
Sí, exactamente. Tienen a 2, a 3 hijos, a un hijo que tienen que alimentar, que tiene que continuar con su vida. Y también padres que a pesar de sus depresiones salen a trabajar para llevar el sustento a sus hogares. Entonces, claro que hay muchas personas que van atravesando este tipo de situaciones y que sufren realmente en silencio. Hay otras personas que lo exteriorizan abiertamente y dicen, por ejemplo, muchas que incluso expresan abiertamente que intentan quitarse la vida o que lo van a hacer en algún momento. Lo manifiestan y muchos piensan que jaja, es broma o es chistoso o el que lo quiere hacer no avisa. Y esto pues son parte de los mitos, ¿verdad?
Sí.
Que se construyen en nuestra sociedad.
Sí. Bueno, y el último mito, de hecho, me gustaría que tal vez cuando nos valides, si es cierto o no, nos dieras un poco de consejos a aquellos que no hemos tenido el placer de estudiar psicología. Pero bueno, el último mito dice: yo no soy psicólogo ni especialista, no puedo ayudar a alguien con problemas de salud mental.
Sí, bueno, es también lo que te mencionaba antes. Lo importante de usted que nos escucha, si usted no está atravesando ningún problema de salud mental o no conoce a una persona, es que si algún día se encuentra en esta situación, busque ayuda profesional. No sienta, desconstruya la idea de que ir al psicólogo es solamente para personas que no están cuerdas o uh-huh. todo este tipo de cosas despectivas, ¿verdad?, que se mencionan, sino que es parte del amor que usted se pueda tener, asistir a una consulta profesional cuando usted sienta que lo requiera, que necesite expresarse o gestionar algún tipo de emoción. Es importante que lo haga, no espere a estar con mayores complicaciones emocionales, sino que trate de siempre cumplir con esta cultura de prevención. Y si usted conoce a una persona que usted sabe que tiene algún problema de salud mental, le invito a que sea empático, que sea respetuoso, que sepa que todas las personas, incluso que a veces vemos en las calles o vemos en el psicosocial, que tienen algunos trastornos mentales, que tienen pérdidas del contacto con la realidad, que sepa que son personas que están atravesando un trastorno mental y que usted sea empático y respetuoso, que no los agredan, porque muchos incluso...
Sí, ofenden.
Sí, lo ofenden, lo agreden. Entonces, que sepan que son personas que están atravesando un trastorno mental y que nadie está exento. No existe ni raza, ni color, ni estatus económico, ni nada que pueda estar exento, ¿verdad? Una sí. persona de padecer esto. Entonces, para que usted pueda aprender a ser empático y respetuoso, y que si puede también brindar, incluso a veces solo con escuchar a una persona y estar ahí, aunque sea en silencio, es importante para una persona que está atravesando una situación que le está generando estrés, que le está generando angustia, que le está generando dolor. Entonces creo que eso principalmente. Y bueno, para dar algunos como tips tal vez, bueno, lo mismo, que tengamos esa cultura de prevención, que cuiden mucho su sueño, su alimentación, que, por ejemplo, sean conscientes de que el consumo de sustancias te pueden llevar también a desarrollar trastornos mentales y que es importante que ames tu cuerpo, que evites que eso suceda y pues, básicamente eso.
Bueno, realmente este ha sido un episodio súper enriquecedor. Yo siento que he aprendido un montón. Te agradezco de verdad toda esa impartición de conocimiento. Ha sido muy, muy, muy buena. Y estoy segura de que, pues, de que probablemente muchos van a escuchar este episodio y igual van a sentir lo mismo. De que probablemente sí necesitan hablar con alguien. Mi mejor amiga y yo lo hacemos chiste a veces, pero decimos como, los taquitos son más baratos que el psicólogo.
Sí.
Pero realmente sí es necesario, creo. Y de hecho, sentarme y escucharte y platicar, siento de que me hace darme cuenta de que realmente prevenir a veces es eso. Probablemente si hablamos con alguien, con un psicólogo o alguien, esa es la prevención que necesitamos. Entonces, de verdad te agradezco por tu tiempo, por compartirnos de tu sabiduría, sí, de claro, todo ese conocimiento. Y bueno, igual les voy a dejar su contacto en este episodio, a como lo voy a hacer en el resto de episodios que va a estar con nosotros. Y pues no me queda más que agradecerte, ¿verdad, Marilyn? Sí,
muchas gracias por igual por el espacio y pues es un gusto estar acá y ojalá es que igual llegue a los oídos de alguna persona que necesite, ¿verdad? Esta es la, como diríamos, la alerta que necesitabas o el mensaje que necesitabas para buscar ayuda si realmente sentís que estás en esa situación en la que no sabes qué hacer. Busca ayuda. Puedes encontrar a alguien que te oriente y que te brinde esa mano que necesitas.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.